Bueno, antes de empezar me imagino que ya habéis visto que el enunciado del trabajo ya está. Está en documentos. No sé si lo habéis visto o no, pero está en documentos el enunciado del trabajo. Y también está la primera evaluación a distancia. Hay tiempo, lo han dicho directamente desde Madrid, hay tiempo para entregarla hasta el día 3. Imagino que habéis recibido todos la comunicación diciendo que... Y después del día 3 se pondrán las soluciones. Luego ir formando los grupos de trabajo. Me dije que había tiempo hasta el día 2. Y el día 3 los que no se hayan formado los formaré yo. No lo he visto. ¿Un mensaje? ¿A dónde los mandan? He estado mirando a ver si había alguien que me mandaba mensajes de los grupos. ¿A qué?
¿Alguno de esos grupos el mensaje? ¿Dónde ponía? ¿A los grupos?
Sí.
Pues a ver si te parece.
Pues no me ha aparecido. Aparte de que me avisa siempre que tengo algo nuevo. Y he estado mirando y hoy no, ayer. Ayer por la tarde estuve mirando y no... Vuelve a enviarlo. Otra cosa que he solucionado, porque alguien tenía una preocupación, es en el foro de actividades y pruebas de evaluación a distancia. Entonces, todas las que se recibían quedaban ahí. Entonces todo el mundo podía verlas. Y en este momento se recibirán, pero no se verán. Entonces yo enviaré un mensaje de vuelta diciendo que lo ha recibido a quien lo haya recibido, porque muchas veces igual alguien dice, pues no sé si se ha recibido o no, porque no se ve si está o no está. Entonces todo lo que reciba yo devolveré un mensaje, un correo, lo que sea, avisando a quien lo haya enviado.
Yo ayer te mandé, no sé si ha llegado, es que tampoco he podido saber si de varios temas. Intento mirar y no sé, me parece por ningún lado, te he enviado.
No,
por el mensaje enviado, es que hace como que está enviando, pero...
Tú enviaste los del tema 1.
1, 2...
Pero antes...
En principio el tema 1 va a...
El tema 1 que yo te contesté.
Sí,
¿no? Y eliminé el mensaje.
Sí.
Los otros mensajes no aparecen, ni pueden aparecer mientras yo no los vea. Entonces, no sé cuándo los has enviado.
Pues ayer.
¿Ayer cuándo?
Ayer por la tarde, me parece.
Pues igual yo lo miré antes de que tú lo enviases y entonces no he visto.
Vale.
Pero vamos, siempre enviaré un mensaje o un correo diciendo que lo ha recibido. Para que estéis tranquilos y no digáis, pues ¿dónde están? Igual se ha recibido o no se ha recibido. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? Ah, la evaluación a distancia.
Se mandan el... O sea, se pone...
En cada asignatura te vas a encontrar con una forma distinta. Aquí es... Sí, aquí es un documento en Word. Exactamente. O sea, cada uno se tiene que descargar y luego enviármelo.
Enviártelo únicamente por el foro este, no por el,
sí.
Como dice la guía. Pero la guía dice que envíes en otro sitio.
Lo que pasa que al no ser, vamos a ver, son actividades, es que aquí hay varias zonas, actividades no evaluables. Entonces cuando hay actividades evaluables se envían como trabajos y entonces se evalúa y automáticamente esa calificación queda ahí. Sin embargo, estas no son evaluables, entonces al no ser evaluables no las pueden meter como evaluables en el área donde nosotros entramos con las calificaciones. Entonces la única manera es como un adjunto. El fichero es como un adjunto al foro correspondiente, al foro de actividades y pruebas de evaluación a distancia, al de prueba de evaluación a distancia 1. Lo dejáis ahí y yo lo recojo. ¿Habéis aclarado o no? que ahí lo podemos ver. Vosotros tendréis una página de entrada distinta a la que tengo yo, ¿no? Lo vamos a ver. En este foro, actividades y pruebas de evaluación a distancia, con la introducción, entonces aquí está en tema 1, ¿ves? Se ordenan. No sé en función de qué. Prueba de evaluación a distancia 1. Entonces, aquí hay un mensaje mío que es nada más para responder. Entonces se responde a este mensaje con un mensaje envío la prueba de evaluación a distancia y se adjunta. Yo abro esto. En distancia y aquí hay agregar fichero. O sea, agregar fichero. ¿Cómo? En la prueba de evaluación a distancia.
Ah, pues sí, vale, es para mandarla a...
Sí, es lo que decíamos antes.
Esto no estaba ayer. Y aquí que, o sea, esta no es, o sea, no hay, es para mandar, pero no sé a dónde va, ¿eh? Ni idea a dónde va. Me imagino que será una respuesta exactamente a quien haya puesto la prueba de evaluación a distancia que la han puesto en Madrid y no la he puesto yo. Entonces a mí no me llegará. Llegará.
¿Y el trabajo del grupo también?
Sí. El grupo lo tengo que hacer. No me había fijado que había un envío de respuesta, pero esto es para adjuntar un documento o una página web.
Pero en la guía pone enviar a través de aquí y que te llega a ti. En otras así.
Ya probaré yo mismo enviándome algo a ver si realmente me llega a mí o a dónde llega. Probaré, porque yo no lo tengo tan claro, porque si es una respuesta, normalmente las respuestas van a quien ha puesto el documento, habitualmente. Aunque aquí igual hay un enlace que resulta que no va a quien lo ha puesto, sino va a quien tiene que ir. No lo sé.
El año pasado, me mandabas así y llegaba el tutor aquí.
¿En esta?
En otra
asignatura. Ah, en
no,
otra.
Pero vamos, de grado y eso, el año pasado.
Pues igual resulta que es así. De otras maneras, bueno, si lo tenéis hecho, da igual. Si lo mandáis ahí y no me llega, pues lo volvéis a mandar. O sea, que tampoco es el mayor problema, ¿no? Lo que pasa es que no, vamos a ver. Y aquí está la... Pero fijaos las fechas de entrega que hay aquí. Del año 2009. Estas últimas. Está el 3 de diciembre, ¿no? De todas maneras, ya probaré y os pondré un mensaje cuando yo vaya a casa. Probaré a ver si realmente enviando me llega a mí. Claro, a lo mejor resulta que enviándomelo yo me llega a mí mismo. No lo sé. Lo que sí podéis hacer a alguien hoy mismo, hacer, mandarme algo, lo que sea, da igual. Cualquier cosa que mandes, y entonces ya miraré yo a ver si realmente me ha llegado y entonces pondré un mensaje. Pues podéis hacerlo de esta manera. Pero es que no lo sé. No lo sé. Bueno, por aquí otro mensaje. ¿Algo más? Bien, ¿alguna cosa más? Es que había alguien que nos estaba oyendo, aunque no, y viendo. ¿Trabajas un rollo? Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Algo más que yo pueda solucionar? También nos va a pasar, lo que pasa es que la lista no la he tenido hasta hace poco, una tabla con la asistencia. Si os acordáis a las sesiones que habéis venido antes, ponéis una cruz. Y si no, tampoco tiene mayor trascendencia ni va a influir en nada, ¿eh? O sea, no os preocupéis. Así como si os dicen la presentación de las pruebas de evaluación a distancia, nada más la presentación porque no los voy a calificar, sí que puede ayudar a que a mejorar la calificación, porque yo tengo que decir quién me ha enviado y quién no me ha enviado y las que se me han enviado. Entonces, esto no. No os preocupéis que no tiene ninguna trascendencia. Bien, seguimos entonces. Bien, el otro día vimos un poco las relaciones entre variables, ¿no? La relación directa, relación inversa, relación nula. Bien, y algo que llaman relación perfecta, aunque yo le prefiero llamarle determinista. Bien, eso ya sabemos que existen relaciones entre variables. Pero claro, hay algo que nos interesa es saber cuantificar esa relación, porque puede ser una relación elevada, una relación baja, una relación media, entonces la tendríamos que cuantificar. Lo primero que tenemos que hacer. ¿Cómo la cuantificamos? La vamos a cuantificar mediante la correlación. O sea, antes hablábamos de la relación. O sea, la correlación es la cuantificación de una relación entre variables. Entonces, lo primero que a alguien se le ocurrió, dice, bueno, pues bueno, no se le ocurrió porque sí, ¿no? Pero matemáticamente es cuantificarla mediante el promedio de productos cruzados de las puntuaciones diferenciales. Acordaos lo que son las puntuaciones diferenciales. Bien, Entonces, las puntuaciones diferenciales es la distancia que hay desde una puntuación a la media, ¿no? Se representan por letras minúsculas. Entonces, una manera de cuantificarlo es multiplicar las puntuaciones diferenciales de cada una de las variables y hallar el promedio. Bien. Entonces, en el ejemplo de la relación entre tiempo empleado y errores cometidos. Acordaos que se trataba de una relación inversa. Entonces, si nosotros tenemos en el tiempo empleado la media en esta línea, esto sería la media del tiempo empleado, todos estos puntos que aparecen aquí, esto es una representación del ejemplo, es el mismo ejemplo que utilizamos el otro día, estos, ¿dónde estarían? Estarían por encima de la media, ¿no? Aquí no hay ninguno, pero bueno, todos estos de aquí estarían por debajo de la media, de el tiempo empleado. Y aquí tendríamos la media de los errores cometidos. Todas estas observaciones estarían por encima de la media de los errores y todas estas observaciones estarían por debajo de la media. Si nosotros hallamos la puntuación diferencial respecto al tiempo empleado, todos estos nos darán una puntuación diferencial positiva o negativa. Si están por encima de la media,
eso es positivo.
Nos darán todos una relación positiva. Si multiplicamos, bueno, perdón. Eso con respecto al tiempo empleado. Sin embargo, con respecto a los errores cometidos, ¿qué tipo de puntuación diferencial nos daría? Negativa, ¿no? Porque están por debajo de la media. Si multiplicamos, si hacemos este producto, la puntuación diferencial del tiempo empleado por la puntuación diferencial de errores cometidos, ¿qué signo nos dará? Nos dará negativo, ¿no? Todos los productos serán negativos y la suma seguirá siendo negativa. Con los que tenemos en este cuadrante, si las puntuaciones diferenciales respecto del tiempo empleado, ¿qué signo tendrán? Negativo, porque están todos por debajo de la media. Y las puntuaciones diferenciales respecto de los errores cometidos, ¿qué puntuación, qué signo tendrán? Perdón. Será positivo. Estamos ante el mismo caso, o sea, los productos serán negativos, luego será negativo. Luego, el resultado este, al final, será negativo. Eso ya nos está diciendo algo, que una relación inversa va a tener signo, la correlación que cuantifique la relación inversa va a tener signo negativo. Bien, si nosotros vemos el otro ejemplo, el cociente intelectual y el rendimiento, tenemos algo parecido. Aquí tenemos la media del cociente intelectual sí, bueno. Está diciendo que no ve el cursor, claro. Entonces, esta sería la media del cociente intelectual. Luego, estas puntuaciones que tenemos aquí este cuadrante, las puntuaciones diferenciales correspondientes respecto al cociente intelectual, ¿qué signo tendrán? Serán negativas porque son inferiores a la media, ¿no? Respecto al rendimiento, ¿qué signo tendrán? También en este cuadrante. También negativo. Entonces, si hacemos este producto, hacemos el producto de las puntuaciones diferenciales, entonces, ¿qué signo tendrá?
Positivo.
Será positivo. Luego la suma será positiva. Si vamos a este otro cuadrante, entonces, estas observaciones respecto al cociente intelectual serán positivas porque son mayores que la media. Y respecto al rendimiento, serán positivos. La suma también del producto será positiva. Luego tendremos que este resultado será positivo. luego, de alguna manera, ya sabemos que una relación directa va a tener una correlación con signo positivo. Bien. Si aquí tenemos una relación nula, pues aquí tendremos una serie de productos de signo negativo, aquí otros negativos, aquí otros positivos y otros positivos. Luego se irán anulando más o menos unos con otros, entonces, bueno, puede que sea positivo o negativo, pero lo que sí va a ser seguro que estarán cercanos a cero. Y esta sería la relación determinista. ¿Por qué se llama determinista? Porque siempre a este valor le va a corresponder, pues, o menos, bueno, no sé si le corresponde exactamente al 17, el 17, pero siempre que tengamos un 5, le corresponderá el 17. Así como en los anteriores ejemplos, por ejemplo, en el rendimiento, uno que tenga un cociente intelectual de 98, pues obtendrá uno, dos que tengan cociente intelectual de 98, uno tendrá un 5, otro tendrá un 7 y otro tendrá un 6. En la correlación determinista no pasa eso. Siempre a una puntuación le corresponde otra y siempre la misma en la otra variable. Bien, pero esto a nosotros no nos interesa porque no va a suceder nunca en nuestro ámbito. Bien, entonces, bueno, ahora vamos a hacer un desarrollo, o sea, hemos dicho que era el producto cruzado de las puntuaciones diferenciales con el promedio. Entonces, esto es para que lo veáis sin más, y es un desarrollo. O sea, esta puntuación diferencial es igual a la puntuación directa menos la media. Y esta puntuación diferencial es igual a la puntuación directa menos la media. Os explico así por encima cómo se va desarrollando, pero vamos, que no hace falta que... Luego, hacemos este producto, estos dos paréntesis, x sub i menos la media, multiplicado por i sub i menos la media, y nos da esto. Entonces, lo vamos dividiendo por partes, y tenemos que sería la suma de esto dividido por n, menos la media por la suma de i dividido por n, etc. Se va desarrollando, pero esto para que veáis a dónde vamos a llegar. Y llegamos al final, desde aquí, llegamos aquí. O sea que, esto es exactamente igual a esto. Lo único que hemos hecho es ir desarrollándolo y llegamos aquí. Y esto es lo que se llama la covarianza. Esto es lo que se llama la covarianza. Bien, seguimos con la cuantificación de una correlación lineal. Si nosotros hallamos la covarianza entre el cociente intelectual y el rendimiento, de acuerdo con la ecuación que hemos visto antes, entonces tendremos que la covarianza sería 33,02. Veis que es positiva porque entre el cociente intelectual y el rendimiento había una relación positiva. Entonces esto es positivo. Si nosotros hallamos la covarianza entre el tiempo empleado en ejecutar una tarea y los errores, entonces tendremos una covarianza negativa. Hemos dicho que siempre que la cuantificación de la relación en una relación inversa será negativa. Entonces aquí tenemos una correlación negativa, en este caso covarianza. Si establecemos la covarianza entre peso corporal y rendimiento, ahí no tendría que haber ninguna, entonces sería próxima a cero, puede ser positiva o negativa. Y aquí tenemos que es una covarianza próxima a cero. Bien. Entonces, de acuerdo con esto, aquí tenemos un valor de 33,025 menos 13,38 y 0,6. Entonces, ahora nos podemos preguntar, ¿son comparables esos valores de alguna manera? ¿Este es mayor que este y mayor que este o no los podemos comparar? Entonces ya tenemos una manera de cuantificar. Entonces, ¿se pueden comparar? En principio no se pueden comparar. ¿Y por qué no se pueden comparar? No se pueden comparar porque no hay un valor máximo y otro mínimo común a todas las variables. Es decir, no todas las variables están medidas en la misma escala. Y entonces la amplitud de la variable influye en ese resultado de la covarianza. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo, vamos a verlo rápidamente. Por ejemplo, la covarianza de la altura medida en metros y kilos o la covarianza medida en pies y libras, con los mismos datos. Si yo tengo estos datos, hay una persona que mide 1,76 y pesa 82 kilos. Estos mismos datos traducidos a pies y a libras son estos. O sea, estos datos son exactamente igual que estos. Lo mismo aquí. O sea, tengo cinco sujetos. Si yo hallo la covarianza entre metros y kilogramos, tendré una covarianza de 0,8116. Si yo hallo la covarianza entre pies y libras, tendré una de 5,8049. ¿Eso qué quiere decir? Que está influyendo la escala en la que yo estoy midiendo, porque en realidad estoy hallando la covarianza de los mismos datos en dos escalas distintas, pero me dan soluciones distintas. Entonces, si me dan soluciones distintas, ¿cuál es la solución? La solución es usar puntuaciones que tengan la misma varianza y que tengan la misma escala. Bien. Entonces, ¿cuáles son las puntuaciones que tengan la misma varianza y que siempre tengan la misma escala? Las puntuaciones típicas. Antes hemos dicho que era el promedio cruzado de los productos de las puntuaciones diferenciales. Ahora diremos que es el producto cruzado de las puntuaciones típicas, que todas y en todas las escalas y en todas las variables tienen la misma varianza y tienen la misma escala. O sea, estamos midiendo todo en la misma escala, por lo tanto, los resultados que obtengamos con esta manera de calcularlo serán comparables unos con otros y podemos decir que esta covarianza es mayor que esta otra, etcétera. Mientras que en el otro caso no lo podíamos decir porque no sabíamos porque las escalas son totalmente distintas. Bien. Entonces, lo que antes teníamos aquí puntuaciones diferenciales, ahora son puntuaciones típicas. Entonces, partiendo de aquí, tampoco nos vamos a detener para nada si alguien quiere detenerse ahí después. Entonces, esto se ha transformado en esto. La puntuación típica sabemos que es la puntuación diferencial dividido por la desviación típica. Ponemos su valor. Bien, hacemos esta transformación porque estos son comunes. Bueno, no me voy a detener si alguien quiere verlo por curiosidad. Veremos cómo, desarrollando el numerador, llegamos a una ecuación. Sea, son todo meras transformaciones. Hemos partido de ahí y vamos a llegar a otra ecuación que es exactamente igual que esa, pero que es la que vamos a utilizar. Sigue la transformación porque es muy larga. Desarrollamos el denominador y ahora vamos a llegar a la ecuación definitiva. Y esta es la que habréis visto que tenéis en el libro por algún sitio. A lo mejor tiene letras distintas. Entonces, de la definición propia de correlación, hemos llegado a la fórmula de la correlación. O sea, esto es exactamente lo mismo que poníamos antes, que es la suma de los productos cruzados de las puntuaciones típicas. Esta es la fórmula de la correlación. No hace falta que os aprendáis ni que sepáis para nada toda esa transformación, pero si alguien quiere verlo, lo tiene. Bien. Entonces vamos a ver en los ejemplos. En el ejemplo 1 tenemos el cociente intelectual y el rendimiento. Entonces, si hallamos la correlación, tenemos, lo que hemos hecho es multiplicar x por y. A x le llamo al cociente intelectual e y al rendimiento. Entonces, aquí tenemos el producto de x por y, esto sería x cuadrado, esto sería y cuadrado y aquí serían las sumas. Entonces tendré n, que es el número total de observaciones que tengo, que son 20, multiplicando por la suma de x por y, o sea, la suma de el cociente intelectual por el rendimiento en cada uno de los sujetos, que sería 13.688, menos la suma de x, que sería el cociente intelectual. Si yo sumo esta columna, tendré 1930. Por la suma de y, la suma del rendimiento, que tendré 135. Dividido entre la raíz cuadrada de n, que vuelve a ser el número de sujetos que tengo, que son 20, multiplicado por la suma de x sub y al cuadrado, o sea, la suma del cociente intelectual al cuadrado, que sería esta que tengo aquí, que sería 190.734, menos la suma del cociente intelectual al cuadrado, 1930 al cuadrado, multiplicado por la raíz cuadrada, otra vez de n, que es el número de sujetos que tengo, multiplicado por la suma de el rendimiento al cuadrado, que sería esta columna, 1023, menos la suma del rendimiento elevado al cuadrado. Y me da una correlación de 0,93. Eso lo vais a tener, y os tendréis que detener a ver cómo se hace. Pero no es tan complicado, no penséis que es tan complicado. Tendréis que hacerlo y hacer por vuestra cuenta alguna para ver lo que sale. Entonces, si entre cociente intelectual y rendimiento hay una relación. Dijimos que era una relación directa y, por lo tanto, será positiva. Bien, seguimos. Si hallamos la correlación entre tiempo y errores, nos va a tener que dar una correlación negativa, lógicamente. Entonces nos da una correlación negativa. Es parecida a la anterior en valor absoluto. Una cosa que tenéis que tener en cuenta en las correlaciones, una correlación de menos 0,95 no es menor que una correlación de 0,20. Alguien podría pensar, al ser negativa es menor. No, no es menor. El signo, lo único que nos indica en la correlación es la dirección de la correlación. Si la relación es directa o la relación es inversa, nada más. O sea, menos 0,95 es una correlación mayor que 0,20, que más 0,20. Hay una relación mucho más consistente cuando yo tengo una correlación de menos 0,95 que una correlación de 0,20. Menos 0,95 será una relación inversa y 0,20 será una relación directa, pero será una correlación mucho menor. La correlación 0,20, la directa, que la inversa en este caso. Eso es una cosa que tenéis que tener en cuenta, luego veremos a la hora de interpretar la correlación. Bien, si establecemos la correlación entre peso corporal y rendimiento, nos tiene que salir una cuantía cercana a cero. Y nos da 0,02. Esta lo mismo puede ser positiva que negativa, pero siempre estará muy cerca de cero. Podría haber sido menos 0,02, pero en este caso ha sido positivo. No quiere decir, eso no quiere decir que haya una correlación. Cuando está cercana a cero, diremos que hay una correlación nula, o sea que no existe relación entre las variables. Bien, seguimos. Condiciones para el cálculo. Una de las condiciones es que tiene que haber una distribución normal de las variables. Este sí es C, debiera ser C. Entonces, para cada valor de X, los valores de Y se distribuyen normalmente. Y los valores de X se distribuyen normalmente para cada valor de Y. Esa es una condición. Esta condición tiene poco efecto si tenemos 27 o más sujetos. Entonces, aunque no se cumpliese la condición, no pasaría nada. A vosotros tampoco os va a interesar demasiado porque no la vais a calcular en ningún momento, ni la vais a tener en cuenta. Tiene que haber una relación lineal, no curvilínea. Cuando estamos hablando aquí de correlación, esta ecuación era el coeficiente de correlación de Pearson. Pero el coeficiente de correlación de Pearson es una relación lineal. O sea, se representaría por una línea recta. No sería curvilínea. Porque puede haber relaciones entre variables que son curvilíneas, que va aumentando hasta determinados valores, luego veremos un ejemplo, y a partir de un valor determinado va disminuyendo. Sin embargo, sí que existe relación entre esas variables, aunque no una relación lineal. Es muy importante que distinguéis esto. Nosotros hablamos normalmente, aquí vamos a hablar siempre de relación lineal, ¿eh? Y vosotros lo vais a tener, solamente vais a fijaros o a ver la relación lineal. Bien, entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos estos 75 sujetos, están en tres bloques, ¿eh? Aquí van del 1 al 25, del 26 al 50 y del 51 al 75. Y tenemos unas puntuaciones en rendimiento y en ansiedad. Nosotros hallamos la correlación. Si nosotros hallamos la correlación, nos da una correlación de menos 0,10. ¿Eh? La correlación tal como la hemos hallado hasta ahora. ¿Eso quiere decir que no hay relación entre las variables? ¿O qué quiere decir esa correlación de menos 0,10? Con todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿qué es lo que quiere decir esa correlación de menos 0,10? Cercana a cero, luego en principio diríamos no existe relación. Lo único que esa relación tiene apellido, tenemos que decir no existe relación lineal. No existe relación lineal. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una representación, vemos que sí que existe algún tipo de relación. Conforme la ansiedad aumenta, el rendimiento va aumentando, pero hasta cierto punto. O sea, el rendimiento aumenta hasta aquí. A partir de ahí, el rendimiento disminuye. Y sin embargo, la ansiedad aumenta. O sea, aquí habría una relación directa y una relación inversa. No es así, sino que sería una relación curvilínea que aquí no se estudia. Entonces, cuando nosotros tenemos una correlación cercana a cero, lo único que podemos decir es que no hay relación lineal. Cuando hallamos la correlación de Pearson. Bien. Entonces, vamos a ver cómo se interpreta la correlación. Ya lo hemos ido diciendo conforme íbamos viendo cómo se calculaba. Entonces, el sentido de la correlación, ¿cómo se interpretará? Lo he dicho varias veces. Si la correlación es positiva, entonces diremos que hay. Hay una relación directa, si es positiva. Si es negativa, diremos que hay una relación inversa. Si es cercana a cero, que hay una relación nula, o sea que no existe relación. Bien, el tamaño de la correlación. Cuando estamos ante una relación perfecta o determinista, tendremos un valor de la correlación que será más 1 o menos 1. Nunca tendrá otro valor. Si es más 1, será una correlación determinista. ¿De qué tipo? Porque es positiva, directa. Y en el caso de menos 1 será una relación determinista o perfecta inversa. Si es nula, la correlación será 0 o cercana a 0. O sea, cuando ponemos 0, no quiere decir que 0,1 sea una correlación de algún tipo. Será positiva, pero prácticamente no tiene mucha influencia. Y la imperfecta, falta aquí una parte, y la imperfecta que está entre 0 y menos 1 o entre 0 y más 1. O sea, la correlación, los valores de correlación no pueden ser nunca mayores de más 1 ni menores de menos 1. Y teniendo en cuenta lo que os he dicho, que el signo menos no indica que sea menor que. Por ejemplo, si yo tengo una correlación de menos 0,40 y otra correlación de menos 0,98, ¿cuál es la correlación mayor? Menos 0,98. Si mirásemos menos 0,98 en los números negativos es menor que menos 0,40, pero sin embargo en la correlación menos 0,98 es una correlación mayor. Bien. ¿Cómo se interpreta la correlación? La correlación no se puede interpretar como causalidad. No se puede interpretar como causalidad. No podemos decir el cociente intelectual es causa del rendimiento. Bueno, pero no se puede interpretar en ese sentido. ¿Por qué? Porque siempre que sucediese algo, acabaría dándonos el mismo resultado. Y no es así. A mayor cociente intelectual, mayor rendimiento. Pero hay veces que no. Entonces, si hubiera causalidad, sería siempre así. A mayor cociente intelectual, mayor rendimiento. Y no sucede siempre. Entonces, no se puede interpretar en términos de causalidad. ¿Por qué? Porque una elevada correlación, y cuando hablo de elevada correlación, puede ser positiva o negativa, depende de las variables que nosotros estemos correlacionando o analizando, puede ser que X, la variable X, es la causa de la variable Y. O que la variable Y es la causa de la variable X. O que X e Y son causadas por otras variables. Solo podemos decir que existe relación. La relación indica que cuando, y eso lo vimos al principio, que cuando una variable aumenta, la otra aumenta, o cuando una aumenta, la otra disminuye. O sea, solo nos dice eso, el sentido, cómo varían, cómo covarían las variables. Entonces, si nosotros elevamos al cuadrado el coeficiente de correlación, y esto es algo importante a la hora de interpretar la correlación, nos indica la proporción de variabilidad que comparten las variables. Entonces, si yo tengo una correlación de 0,93, la elevo al cuadrado, me da 0,86. ¿Eso qué quiere decir? Que en común tienen la variable X e Y el 86%. Lo multiplico por 100 y tendré el 86%. Esto es lo que se llama, y lo pone por ahí, no sé exactamente en qué tema, el coeficiente de determinación. Se llama D. Da el 86% coincide. Entonces, si tengo yo la variable X representada por ese círculo, y tengo la variable Y, bueno, por la elipse, por la otra elipse que se cruzan, entonces tendré que el 86% será esta parte común. O sea, la parte común de las dos variables. O sea, el 86% es lo que tienen en común. Y el resto, el 14% de la variable Y y el 14% de la variable X son propias de la variable X y propias de la variable Y. No comparten las dos variables esa parte. Entonces eso es importante a la hora de interpretar, o sea, hallar el coeficiente de determinación. Porque imaginaos, dices, yo tengo un coeficiente de correlación de Pearson de 0,5. De correlación de 0,5 y dices, bueno, pues es la mitad de lo que del valor que podremos alcanzar con el coeficiente de correlación, porque puede llegar a 1, ¿no? Sin embargo, si yo lo elevo al cuadrado, solo explicará el 25% nada más. O sea, el otro 75% no hay nada en común entre esas variables. Esto sirve para que interpretemos el coeficiente de correlación. Bien, Vamos a ver rápidamente. Como luego sigo en esta aula, pues mientras no vengan los siguientes, yo puedo seguir. Factores de los que depende la correlación. Bueno, la correlación se representa por una letra la letra minúscula R, y como subíndices la variable X y la variable Y. Esto quiere decir que nosotros estamos hallando la correlación entre la variable X y la variable Y. Eso es mera nomenclatura. Entonces, una de las cosas, uno de los factores de los que depende la correlación es la variabilidad del grupo. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos 30 sujetos y queremos hallar la correlación entre los resultados en matemáticas y los resultados en lengua. Y ahí tenemos una correlación de 0,87. Tenéis un ejercicio que podéis hallar a ver si os da el resultado correcto, para que vayáis aplicando la ecuación. Bien, entonces tendríamos una relación directa y una correlación bastante elevada, ¿no? Bien, entonces, si nosotros dividimos el grupo, esto es exactamente lo mismo que hemos visto antes, lo dividimos el grupo entre los que tienen 5 o más puntos y los que tienen 5 o menos puntos, podemos hacer dos grupos. En principio podría parecer, pues la correlación será igual en uno que en otro, ¿no? O sea, si en principio uno puede decir, bueno, entonces la correlación en el grupo es 0,87, como hemos dicho antes. Entonces, la correlación en el grupo 1, sin embargo, es 0,04. La correlación entre el rendimiento en matemáticas y el rendimiento en lengua en aquel grupo que obtiene puntuaciones inferiores a 5 en matemáticas prácticamente no tiene relación. Sin embargo, en este otro grupo sí que tiene relación. ¿Por qué? Porque en este grupo hay una menor variabilidad. O sea, cuando tenemos mayor variabilidad, obtenemos un mayor valor de la correlación. Entonces, uno de los factores que intervienen o que influyen en la cuantía de la correlación es la variabilidad del grupo. Cuanto menor variabilidad, menor es la correlación. Vamos a coger, siguiendo con el ejemplo, los tres primeros sujetos y los tres últimos. Los tres primeros tienen 2 en matemáticas cada uno y los tres últimos 10. Entonces, hallamos la correlación. Entonces, la correlación es 0,98. ¿Por qué? Porque aquí hay una gran variabilidad entre el 2 y el 10. Si os fijáis en la prueba de evaluación a distancia, también os han puesto algo de esto. Bien, si nosotros cogemos los primeros sujetos, aquí hay poca variabilidad. ¿Qué ocurrirá? Ocurrirá que la correlación es cero. Aquí había una gran variabilidad y aquí había muy poca variabilidad. Por eso la correlación ha disminuido. Si nosotros cogemos estos sujetos, aquí ¿qué ocurrirá? Que hay una gran variabilidad, hay mucha distancia. Entonces tendremos también una correlación elevada. Bien, esto para que tengáis en cuenta que cuando hay poca variabilidad la correlación va a ser pequeña y cuando hay mucha variabilidad en las puntuaciones la correlación va a ser mayor. Eso es uno de los factores de los que depende la cuantía de la correlación. Otro de los factores puede ser la influencia de una tercera variable. Imaginaos que tenemos 64 sujetos en los cuales hemos medido la estatura, tenemos los resultados en aritmética y el curso. ¿Creéis que hay algún tipo de relación entre estatura y rendimiento en aritmética? Que no tendría que haber, ¿no? No tendría que haber. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Alguien está pensando, aquí hay trampa. Sí hay trampa, sí. Esto sería la representación gráfica. Y entonces nos aparece una correlación de 0,91. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué querría decir en principio? Que hay una alta relación entre la estatura y la aritmética. O sea, los más altos saben mucho más aritmética, los más bajos saben menos. No os lo creéis, ¿verdad? No os lo creéis. No os lo creéis que no es así. Aquí pasa algo. Entonces, cuando nosotros obtenemos un resultado de este tipo, decimos, pues, anda. ¿Aquí qué puede pasar? O sea, ante esta tabla, esto no es cierto. O sea, teóricamente no puede ser cierto. Entonces, algo tiene que ocurrir. ¿Qué diríais ante los datos que hay en esta tabla que podría ocurrir aquí? Que sí, que hay estatura. Pero hay otra variable, que son los cursos. Y hay de primer curso, de segundo, de tercero y de cuarto. Entonces, lógicamente sí que hay una relación, pero no por la estatura, sino porque los más altos normalmente están en cuarto y los más bajos están en primero. ¿Eh? Entonces, eso es la influencia de una tercera variable. O sea, cuando uno hace y dice, bueno, va a calcular una correlación y ya está, y se queda tan tranquilo con el número que le ha salido. Y dice, no parece que tenga mucha lógica, pero se lo traga. Pues no. Lo que hay que hacer es analizar todos estos factores para ver si realmente es así o no es así. Entonces, si nosotros cogemos los cursos, o sea, es el mismo diagrama que hemos presentado antes todo junto, está aquí en trozos. Aquí están los de primero, que están aquí, los de segundo, los de tercero, los de cuarto, los de quinto. Entonces, la correlación son menores. ¿Por qué serían menores aquí las correlaciones? Porque hay una menor variabilidad. Si os fijáis, aquí hay poca variabilidad, aquí hay también poca, aquí poca y aquí mucho menos. Pero, sin embargo, no sería una relación entre la estatura y el rendimiento. No nos aparece una relación, sino que nos aparece una relación pequeña y en algún caso nula. Bien, este es otro de los factores que influyen. Vamos a ver otro ejemplo. Si tenemos 40 sujetos a los cuales les hemos medido la motivación, el rendimiento en un curso y la inteligencia. Entonces, hallamos la relación entre la capacidad intelectual y el rendimiento escolar. Y nos aparece esto. Esta es la representación de estos datos, ¿eh? O sea, no es que algo distinto, eso es esto. Entonces, si nos aparece esto, ¿qué diríamos? ¿Que existe relación o que no existe relación? Que no existe relación. En principio no existe relación. Sin embargo, sí que podemos ver que aquí, de alguna manera, hay una distribución un tanto extraña, ¿no? Hay como tres grupos, ¿no? En esos tres grupos, ¿qué ocurrirá? O sea, tenemos una relación de menos 0,45. Bien, si nosotros elegimos aquellos que tienen motivación elevada, que serían estos, tenemos una correlación de 0,73. Ahí sí existe relación entre rendimiento e inteligencia. Aquí una motivación media y existe 0,85. Y en el tercer grupo, 0,76. Entonces, ¿por qué nos aparecía antes una relación negativa, una relación inversa y baja? Pues porque hay una tercera variable que es la que nos determina de alguna manera. Entonces podemos decir, sí que existe relación entre rendimiento e inteligencia, pero está modulado por la motivación. Bien. Entonces casi lo dejamos aquí.